Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera de Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más.
Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, los que tenemos hoy aquí en la mesa. Le damos los buenos días a Ana Rodríguez.
Buenos días.
A Fátima Pérez.
Buenos días, Isa.
Tenemos una chica nueva en la oficina. En Beatriz García.
Buenos días.
Y también le damos un saludo al chico de control, a Iván Travieso. Y esta que les habla, Isa Ramos.
Pues buenos días a todos, y como siempre, antes que nada, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, por si alguien de los que nos está escuchando quiere intervenir. Es el 928-53-2440.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Mañana, día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que está promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad. Ya sabemos que un diagnóstico de cáncer puede suponer un gran impacto en la persona, así como en sus seres queridos y en su entorno. El cáncer no solo afecta al cuerpo, sino que también a la mente, y muchas personas pueden experimentar cambios significativos en su salud mental. Así que hoy en Lo Bello Que Es Vivir, pues queremos abordar la importancia de la salud mental durante el curso del cáncer y la necesidad de diagnosticar y abordar de forma temprana los problemas en este ámbito. Tenemos como invitada a Beatriz García de León, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Bienvenida de nuevo, Beatriz.
Gracias.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y como siempre, le ponemos música a la mañana, Ana.
Pues sí, ponemos música, y esta canción la eligió Aurora, pues se la dedicamos a ella y a todas las personas que están padeciendo este cáncer. Ahí. canción Ecos del Rocío, La Chavala del Pañuelo.
Todas las flores de aquel callejón sin salida, con sus batas blancas llegan tres doctores, sin andar por la rama, dan explicaciones. Lo que tiene la niña se llama, por Dios, señora, no llores. Le dijeron al novio, recoge las flores. Son los golpes que nos da la vida a los soñadores. Hablaremos con ella, que se una a la gran batalla de los luchadores. Más que a nadie la quiero, que ahogan los piropos a su mata de pelo. Cuando en el barrio la llamen solo, la Chavala del Pañuelo. Dígame, doctor, ¿quién es este canalla que ahora me mira de frente? Encalló los dientes mientras juraba por mi madre, que a este le gano la batalla. Los doctores, los tres sonrientes, le pedían que lo usara. Sacaré de mi padre el sudor de su frente, de mi madre la rabia, el coraje. Y por mis hermanillos, mis amigos y murió ese niño que tanto me quiere. Yo marcharme no puedo. ¿Qué hago con los piropos a mi mata de pelo?
Cuando del barrio me llaman todo, la sabana del pañuelo.
Se rapó diciendo lo mismo que ella, pensando que le ayudaría. En aquel recreo todo el mundo le dijo: lo usaremos a una con ella y contigo. Y si hay que traerle la luna, pa' eso están los amigos. Ayudarle a mi niña por lo que más quiera, porque yo le había prometido casarme con ella. Le diré que luchando cambiaremos un día el pañuelo por la diadema.
Su matita de pelo
le ha contado su novio la mata de pelo.
Y en el barrio la llaman todo la sabana del pañuelo.
Le ganaba el pulso a la mala suerte y por fin la luz se le encendía. Le servía otra copa al barril de la vida y la madre le compra peines y horquillas. Y las flores crecen a la sombra de aquel callejón sin salida. En el pueblo sonaban campanas de boda. Esta tarde en el campo le dicen trigo a las amapolas.
Ha llegado la hora.
En el barrio se casa la reina de las luces.
Como le decíamos antes de la canción, un diagnóstico de cáncer puede suponer un gran impacto en la persona que lo recibe, así como en sus seres queridos y el entorno. El cáncer no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente, y muchas personas pueden experimentar cambios significativos en su salud mental. Tenemos de nuevo, te saludo, Beatriz, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Fuerteventura.
Bueno, ahora vamos a hacerte una preguntita. Mira, antes de meternos en la materia, cuéntanos cómo se plantea este nuevo año y qué proyectos de servicio e iniciativas se incorporan a nuestra asociación.
Bueno, pues primero que nada darles las gracias, como siempre, por darnos lugar en este espacio y darnos voz. Y la invitación. Bueno, a los servicios que prestábamos ya, que les recuerdo que son atención social, una trabajadora social, ¿vale? Atención fisioterapéutica para los pacientes, y el servicio de psicología y el ejercicio físico, un programa de ejercicio físico para pacientes también. Todos los servicios de la asociación, salvo el programa de ejercicio físico y la fisioterapia, ¿vale? A no ser que el paciente esté en... Son para el paciente y la familia, ¿vale? A no ser que que haya un cuidador principal, ¿no? Y que se por el cuidado pues se pueda haber afectado de alguna dolencia, y ahí la fisio también lo trata, ¿vale? Entonces, estos recursos, estos servicios que ya se venían prestando, se... El año pasado, en agosto, se incorpora el servicio de nutrición, ¿vale? También está dedicado a la mejora de los efectos secundarios del paciente oncológico. ¿Qué más cositas? Bueno, se instaura y seguimos con él. La verdad que está dando unos resultados buenísimos. Lide, nuestra nutricionista, y bueno, les está haciendo un poco mejor, más llevadero lo que es un proceso oncológico, ¿no? Este año se añade, empezamos con el tema del micrófono, que no estoy yo hecha mucho a esto. Entre el micrófono, la mascarilla, gracias, ahora me escucho yo incluso mejor. Como les decía, el programa de ejercicio físico, este año se incorpora a la piscina, en colaboración con el Club Deportivo Urbania, que nos cede las instalaciones.
¡Ay, qué bueno!
Exacto. Aparte de... otra cosa que ustedes no saben.
A ver.
Me va viniendo. Nos trasladamos de sede. Porque cuando yo vine aquí estábamos en calle La Mancha y ahora estamos en calle Los Vives. Tenemos una sede mucho más amplia, con un espacio donde se hace multifunción, donde se hace el ejercicio físico en sede para los pacientes. Y ahora empieza lo del tema de la piscina, que empezamos hace poquito, ¿vale? Trabajo en piscina con pacientes también. La fisio trabaja también el tema del linfedema para pacientes operadas de cáncer de mama, la prevención del linfedema en agua, ¿vale? Y comenzamos justo esta semana, el martes, un taller de danza del vientre que está destinado a la recuperación del suelo pélvico, ¿vale? Para aquellas pacientes que hayan pasado por la enfermedad un tumor de ginecológico.
Qué interesante, qué bueno.
Que afecta el suelo pélvico, y para pacientes que hayan recibido radiación por un tumor en colon, ¿vale? Está destinado a este tipo de taller.
¿Y tiene buena acogida? ¿Está teniendo buena acogida?
Sí, muy buena, la verdad. Empezamos el martes, pero bueno, el grupito salió contento, es una voluntaria, ¿vale?, que se ha ofrecido a dar el taller ese, pues, los martes. La fisioterapeuta es la que selecciona aquellos pacientes que son, ¿no?, pues a los que se pueden beneficiar de este tipo de taller. Y bueno, empezamos también con una convocatoria de rutas saludables, que es para la población en general, para promover hábitos de vida saludables.
Qué bien.
Entonces, esas cositas son...
Vale, ¿y siguen haciendo entonces las rutas?
Sí, tenemos una convocatoria nueva abierta para...
Claro, porque recuerdas que el año pasado nos quedamos nosotros ahí pendientes de unirnos a vosotros, pero con esto del tema COVID, que limitaban y demás, no pudimos ir.
Pues las tenemos y tenemos una convocatoria abierta, es decir, todas aquellas personas.
Si uno quiere, por ejemplo, asistir también, bueno, el año pasado cuando también se habló del tema... Uh-huh. Que como me gusta caminar, que lo hacen.
Que nos queremos apuntar, vamos.
Sí. Los queremos. Y yo también digo quiero, porque la situación a veces no...
No te lo permite.
No acompaña.
¿Y que es un fin de semana, entre semanas?
No, es entre semanas. Era los viernes. No sé si esta nueva convocatoria continúa siendo los viernes, ¿vale? Es un día a la semana, los viernes, y son rutas que se programan por aquí, por Puerto. Vale. La idea de ruta saludable es para toda aquella población sedentaria, ¿no?, que se anime a iniciar e incorporar la actividad física en su día a día, ¿no?, como prevención.
Pues ya nos informarás y nos unimos, ¿no, Sisa?
Sí, se puede.
Claro.
Yo lo tengo entre la semana, no tengo más complicado porque tengo que estar con... Que esté mis hijas cerca allí, porque mi marido también depende que lo controle un poquito, porque está payucho, y entonces pues...
Bueno, se habla, se llama y se plantea.
Bueno, lo intentaremos.
Y bueno, eso es un poco lo nuevo, lo viejo y lo nuevo.
El diagnóstico de un cáncer siempre genera un gran impacto en la persona, como en sus familiares cercanos, ya que no es nada fácil enfrentarse a toda esta situación que plantea por delante, y generalmente hay una gran cantidad de personas diagnosticadas que no reciben información sobre los problemas de salud mental que pueden aparecer en el desarrollo de la enfermedad, ni reciben tratamiento, aún en caso de presentar todos los síntomas para un diagnóstico en este sentido. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles son estos tipos de problemas de salud mental más comunes que presentan las personas diagnosticadas de cáncer?
Pues mira, aparecen emociones comúnmente llamadas negativas, ¿no?, que pueden ser el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enfado, ¿vale? Y voy a intentar darle un poquito de luz a esas emociones que acompañan un proceso oncológico y que son necesarias para adaptarnos a ese nuevo cambio de nuestra vida, ¿no? La ansiedad llega en cuanto a la incertidumbre del diagnóstico, de los tratamientos, al desconocimiento, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi salud y todo lo que ello conlleva, ¿no? Con mi día a día, con mi familia, con mi trabajo, con...
Muchas preguntas en mente.
Exactamente. La tristeza en cuanto a lo que uno abandona, uno deja de estar en un estado de salud, ¿no? En cuanto a que dependiendo también de cómo se produzca el diagnóstico, porque puede ser a nivel preventivo, es decir, yo me encuentro estupendamente y en una revisión me detectan pues un tumor, ¿no?
Sí.
Y ahí comienza ese proceso de incertidumbre, de ansiedad, de miedo, ¿no? Inicial que les comentaba. O puede ser que lleve tiempo arrastrando, ¿no? Malestar y empieza a buscar a ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, al final esto provoca un cambio en tu vida que va a significar o que va a generar también dentro del proceso un sentimiento de tristeza, de abandono de mi estado anterior y de comienzo de algo nuevo, desconocido y que me genera eso, ¿no? Nos movemos entre la ansiedad, el miedo y la tristeza. Y el enfado también, ¿no? Que es como muy común y hay que legitimarlo también, ¿no? El sentimiento de injusticia, de por qué a mí,
¿por qué
me ha tocado
por qué a mí, sí.
Exactamente, ¿no? Que aparece en cualquier enfermedad.
Sí.
Exactamente.
Hasta que llega la aceptación, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar por esas fases hasta que al final llega la aceptación, que es la que te ayuda a ir llevando ese proceso tan largo, porque además el cáncer es un proceso tan largo.
Exactamente.
Que tienes que ir pasando por todas esas fases hasta que no te queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Para poder continuar.
Ese es el ideal, aceptar la situación. Pero aceptar la situación lleva tiempo.
Sí.
Y eso tenemos que partir de ahí, ¿no? De darnos y darles tiempo.
Vale. Y vea, bueno, los síntomas físicos derivados de los tratamientos de quimioterapia, como son la fatiga, la falta de sueño, disminución del apetito, son síntomas también que se comparten con la depresión y la ansiedad, lo que puede dificultar el reconocimiento de los problemas de salud mental. También los equipos de atención al cáncer a menudo pues carecen de estas habilidades específicas para reconocer los problemas de salud mental. El interés normalmente pues se centra en lo que es el tratamiento en sí y el abordaje del cáncer, relegándose a la salud mental como parte menos importante, que no es así, ¿no? Pero por lo que en muchos casos ni se ofrece ni se busca esta ayuda a lo largo del proceso. ¿Por qué no existe esa coordinación tan necesaria entre los especialistas oncológicos y los especialistas en salud mental?
Mira, yo pienso que esto depende mucho también del quehacer personal, profesional de cada uno de nosotros, ¿no? También. Y lo que pasa, ¿no? Al final salud mental, la unidad de salud mental, o como se entiende la salud mental, es como el cajón desastre, ¿no? Que compartíamos fuera, ¿no?
Sí.
Y es decir, no hay una especialización por áreas, ¿no? Y no se integra la figura de la salud mental o del psicólogo, del psiquiatra, ¿no? El psicólogo en este caso, dentro de los equipos de atención, pues atención oncológica, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Como ayuda, como atención especializada. La atención es puramente médica. Tú hablabas de la atención al paciente oncológico, la atención, ¿no? Es una atención médica, ¿no? ¿No? Al final esta figura no aparece. Yo te puedo hablar a nivel insular, es decir, hay coordinación, sí, hay coordinación de hospitales, centros de salud, atención primaria y demás, con la asociación en este caso, por ejemplo, ¿no? Es decir, ellos saben que el recurso existe y usan, hacen uso del servicio, ¿no? De alguna manera lo proporcionan a sus beneficiarios, a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Quizás no esté totalmente integrado, como momento inicial, que sería el ideal, es decir, tenemos dentro del diagnóstico la atención médica, pero también está la atención psicológica. Darle ese papel y esa importancia a la salud mental, no solo a la física, sino también al papel que la salud mental juega también en el proceso de la enfermedad, ¿no? De alguna manera nos centramos en la parte médica y delegamos, y a no ser que acuse, ¿no? De alguna manera sobresaliente, no la atendemos. La coordinación está, pero no está instaurada a nivel dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale?
Sí, claro, porque
ahí no está.
Claro, cuando hablábamos nosotras ayer, que yo te lo comentaba también, claro, yo no me di cuenta, me doy cuenta ahora, ¿no? Cuando tratamos el tema de salud mental, que yo, por ejemplo, en los 3 años, ¿no?, que estuve con médicos y demás, vi un montón de especialistas, como fue endocrino, oncólogo, medicina interna, medicina nuclear. Nunca, en ningún momento, ninguno de ellos me ofreció el derivarme a un psicólogo, me preguntó cómo me encontraba, cómo estaba emocionalmente. Nunca, jamás.
No está dentro de la red, ¿vale? De asistencia que ofrece el Servicio Nacional de Salud. Ellos, particularmente, si conocen, y entienden un poquito, ¿no? Pueden delegar, es decir, oye, pues mira, existe este recurso, pero este recurso es externo al servicio, al Sistema Nacional de Salud. No está integrada esa figura. La salud mental no se...
Y que debería estar integrado, porque es que tú pasas ahí por unos estados emocionales que es que tu vida cambia totalmente de un día para otro. Y es necesario porque se atraviesan muchos estados emocionales, tanto la persona como la familia.
Exactamente.
Que es súper necesario.
Pero una vez más no tenemos, ¿no? La salud mental queda...
Olvidada. Como siempre.
Desgraciadamente.
Si encima le toca una cosa de esa también, pues imagínate.
Ahora lo hablaremos también con Beatriz, que el qué ocurre cuando la persona ya tiene el problema de salud mental y se le viene un cáncer, que todavía se complica
el impacto
un poco más.
Hasta que un tercio de las personas que reciben tratamiento para el cáncer en los hospitales tienen un problema común de salud mental, registrándose las tasas de trastorno depresivo mayor hasta 3 veces más elevada en la comparación con la población general. Y ya que esto es tan evidente, ¿por qué no se pone medio? Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué salud mental sigue siendo la gran olvidada?
No tengo la respuesta.
No quisiéramos tenerla, ¿verdad? Porque no es...
Yo entiendo que es cuestión de... Bueno, eso le compete, está claro, a nuestros dirigentes, a la clase política, ¿no? El poner en darle prioridad y la relevancia que tiene, y nosotros los colectivos lo que podemos hacer es, desde nuestra quehacer y nuestra labor diaria, ¿no? Dar a conocer, ¿no? Y trasladar la necesidad real de la población en cuanto a estos temas y exigir que se tome en cuenta, ¿no? Y que se pongan los recursos que son necesarios.
Sí, que ahora parece que con esto del COVID, ¿no? Como que se empieza a escuchar la salud mental, se empieza a hablar de ella, pero...
Porque ha tenido un gran impacto y está siendo muy visible.
Como siempre, visible, ¿no? Tiene que pasarnos algo grave para que pongamos medio.
Exactamente. Dentro del proceso oncológico pasa lo mismo al final. Es decir, la salud mental no está dentro de... ¿no? de los tratamientos convencionales en el tratamiento en el proceso de la enfermedad, a no ser que despunte, derivamos, pero derivamos a servicios externos especializados, porque si derivamos al cajón desastre, la atención puede llegar cuando
ya no la necesitas, o cuando ya...
Exactamente, cuando sea tarde.
Demasiado tarde. Eso.
Pues, como decíamos, Isa, cuando tenemos pues un problema de salud mental y se vive con cáncer, pues esto puede empeorar el pronóstico. Hay algunos estudios que dicen que las personas con depresión pueden tener peores resultados relacionados con el cáncer. Y hay evidencias también que señalan que las personas que presentan problemas graves de salud mental tienen más probabilidad de tener menos posibilidades de supervivencia tras el diagnóstico del cáncer. ¿Por qué ocurre esto, Beatriz?
Pues mira, ocurre por varias razones. Una característica, ¿no? De, por ejemplo, como nombrabas, la depresión, es la falta de... la desgana, la anedonia, la apatía, el cansancio, es decir, todo esto que se suma a los tratamientos, ¿no? A los efectos secundarios de los tratamientos, que se camuflan y que muchas veces se tratan como efectos secundarios, ¿no? Lo que hacen es que a lo mejor no tengamos una buena adherencia a los tratamientos, faltemos a revisiones médicas, nos saltemos algún tipo de pruebas, por algún tipo de fobia también, ¿vale? Uh-huh. Pues eso, no vayamos a nuestras revisiones, abandonemos el tratamiento incluso, ¿vale?
Eso a las personas que tienen un problema de salud mental muchas veces les cuesta ya la adherencia a su propio tratamiento y a las visitas del médico y demás. O sea, con el añadido de que si tienes cáncer y tienes que enfrentarte a nuevos tratamientos, a nuevos médicos, a más procesos, es como abandono todo.
Exactamente.
Y los hábitos, ¿no? Como tú decías, los hábitos de vida saludable también.
Los hábitos de vida saludable, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el policonsumo, ¿no? La mezcla de un tratamiento con otro, la efectividad, las reacciones, es decir, todo esto, ¿no? Al final complica el transitar dentro de, si lo aislamos, ¿no? Del proceso o del tratamiento médico oncológico, dificulta que, pues eso, la adherencia y la supervivencia,
¿no? Claro, de ahí que las tasas, ¿no? Que sea más
la falta de apoyo también muchas veces, ¿no? Del entorno, a lo mejor del paciente con una enfermedad mental o con un trastorno mental, hace que, ¿no?, que también uno se desligue un poco de la adherencia a estos tratamientos.
Pues como dato a esta pregunta, y para que los oyentes se hagan una idea de cómo puede afectar un problema de salud mental grave, como puede ser el trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión mayor, y además, pues, con el añadido de ser diagnosticado de cáncer, influye de manera que la esperanza de vida de estas personas es entre 10 y 20 años más baja que la del resto de la población. Y en los casos de cáncer, quienes sufren trastornos mentales son un 30% más propensos a morir por causa del tumor respecto a los enfermos sin esta dolencia. Vemos que se incrementan, ¿no?, todas las tasas y la supervivencia. Se complica un poco la historia con el problema de salud mental añadido, ¿no?
Así es.
Por todas estas causas.
Así es.
Ay, qué triste. Bueno, vamos a ver si alegramos un pizquito a escuchar una musiquita ahora. A ver. Vamos a escuchar a Pastora Soler, Amigas.
Y se la dedicamos a nuestra presidenta, Ana Trujillo.
Fue pues para ella, con mucho cariño.
La herida que te ahoga la pena. No ayudo, diga lo que diga, pero quiero que me sientas cerca. Que amiga es estar en las malas, no solo en las buenas. Ya verás cómo pronto se pasa. Ya verás cómo pronto lo olvidas. Ya verás que muy pronto todo se termina. Ya verás que al final curarás tus heridas. Bailarás, aunque hoy no le veas salida. Bailarás, bailarás como nunca en la vida. Ya verás que muy pronto.
Y continuamos aquí hablando hoy sobre el cáncer, que mañana es el Día Mundial contra el Cáncer. Y como ya comentábamos antes de la canción, pues otro factor que está influyendo de manera negativa en este aspecto es el COVID, pues ya que se están retrasando los diagnósticos, lo que puede agravar la situación, incluso en materia de prevención, que al encontrarse los sistemas sanitarios colapsados, también se están retrasando las pruebas de detección precoz. Y todo esto vuelve a repercutir negativamente de nuevo en la salud mental de las personas. ¿Qué consejos podrías darle a las personas que se encuentran ahora mismo en esta situación?
Pues que lo denuncien, que reclamen, que no se callen la boca y que no lo hagan en las salas de los hospitales ni en los salones de su casa, que también, pero que eso lo lleven a donde lo tienen que llevar, ¿no? En atención al paciente, ¿no? A nivel institucional. Que...
Pero claro, no estamos acostumbrados a denunciar estas cosas.
Pues eso
porque
hay que
creemos, ¿no? El sistema, ¿cómo nos vamos a denunciar al sistema sanitario? ¿Cómo no estamos acostumbrados? Nos vamos para casa y nos callamos y nos aguantamos.
Y eso es sinónimo de que todo está bien. Uh-huh. Y no tiene que ser así. Hay que debemos quejarnos. Y al final, nuestros dirigentes, ¿no? Son los que tienen el poder de cambiar esta historia. Y nosotros, como ciudadanos de pie, que lo vivimos, tenemos que exigir nuestros derechos y decir lo que está mal y lo que no va bien. Entre las funciones de la Asociación Española contra el Cáncer es denunciar eso. El año pasado se firmó lo del acuerdo contra el cáncer y nosotros lo que hacemos es elevar, ¿no?, esas quejas, esos datos y esa realidad en el paciente oncológico a quien competa, ¿no?, a nuestras autoridades.
Pero que nos sentimos muchas veces que no nos escuchan, no nos oyen.
Pero porque a veces es el medio donde nos quejamos, uh-huh. ¿Sabes? Hay que
poner papeles.
Uh-huh. Sí.
Y contestar las preguntas que uno se hace. Uh-huh. En el sentido de que tenemos una enfermedad, una dolencia, como es el problema del cáncer.
Sí.
Que a lo mejor el mes pasado estabas bien y ahora te encuentras en una situación... Y que te den una lista de espera y que venga y que ponga una reclamación, sí, y que vuelvas otra vez. Creo que suceda también como con otras enfermedades.
Exactamente, denunciar.
Y hay cosas y que no, a lo mejor que tienen más prioridad, tienen. Hay enfermedades que más cuando están la cosa activa. Yo no digo que me estoy atajando desde ahora sin tener nada, pero una cosa que está ya que es diagnosticada,
sí, darle esa prioridad.
Exactamente, ¿vale? Eso y es uno de los objetivos, ¿no?, frente en el acuerdo que le comentaba frente al cáncer, eso, uh-huh, volver a situar el cáncer como una prioridad en la agenda de la salud nacional.
Sí, es que es algo, es como nosotros decimos con la salud mental, ¿no? Necesitamos la atención ya, no dentro de 3 meses ni dentro de 6 meses. Pues con el cáncer igual, cuando se te presenta un cáncer necesitas la atención ya, ni COVID, ni nada, ni lista de espera, ya. Es algo urgente.
El tema de la supervivencia, lo que decíamos, uh-huh, el diagnóstico precoz, el, uh-huh, que no se esté dando, el retraso en las operaciones por el tema de, uh-huh, de, bueno, pues de la situación que estamos viviendo, cancelaciones de operaciones que se postergan, que resultados que no llegan, pruebas que no se hacen, etc.
Y fallecimientos que se pueden evitar.
Exactamente.
Las consultas del médico de cabecera por teléfono, que no te ven cara a cara.
Exactamente.
Que se diagnostican cosas erróneas, porque claro, si tú no ves al paciente, no le haces pruebas, no lo valoras. Uh-huh.
Madre mía. Todo esto, lógicamente, ha afectado a la salud física, como no a la salud mental, que acompaña, ¿no? Que parece que siempre como que está separado, ¿no? Uh-huh. O que el sistema lo tiene como separado, ¿no?
Uh-huh. Y van de la mano siempre.
Exactamente. Somos, uh-huh, cuerpo y somos mente.
Uh-huh. Ay, pues bueno, vamos a hablar ahora un poquito... de los supervivientes y de lo que experimentan cuando terminan este largo proceso y se supone que tienen que estar felices y recuperados y no es así. Bueno, es que me recuerdan,
estás emocionada, bueno, no pasa nada.
Porque además de los efectos físicos derivados de la quimioterapia, se presentan unas consecuencias psicológicas, emocionales y espirituales, que muchas de ellas van a afectar a la calidad de vida e incluso pueden llegar a manifestarse muchos años después del tratamiento. ¿Qué miedos se generan y por qué vuelven a aumentar los índices de poder presentar una depresión al superar un cáncer?
Bueno, lo que desaparece cuando partiendo, ¿no?, de esa, de lo que estábamos comentando antes, de que el tratamiento es puramente médico. Claro, el tratamiento oncológico, ¿no?, generalmente suele durar un año, 1 año y medio, 2 años, ¿no?, si no más, ¿vale? Uh-huh. Lo que es el tratamiento médico, lo que decíamos, uh-huh, ¿no? Bueno, termina esto, la persona paraliza su vida para empezar esto, una vez le diagnostican, ¿no? Deja su trabajo, deja su... Vamos a ponernos en el terreno laboral, ¿no? Por concretar algo. Deja su trabajo, comienza los tratamientos, termina los tratamientos y se tiene que incorporar a su puesto de trabajo. La persona, ¿ustedes creen que sigue siendo la misma?
No, para nada, después de ese proceso, ya nada es igual.
A mi tía le dio cáncer de mama ya muy mayor. Y después de la quimioterapia, la radioterapia y de todo, pues empezó con Alzheimer.
Exacto.
Y bueno, pues ella nunca tuvo ayuda psicológica ni nada.
Claro, hablamos de el sistema, ¿no? Otra vez, ¿no? Uh-huh. Al final sí, tienes que incorporar a tu puesto de trabajo y tienes daños. A nivel de la fatiga esa, lo que decíamos, los efectos secundarios no se van nada más terminar el tratamiento. Muchas veces dejan secuelas y son secuelas crónicas, ¿no? Uh-huh. Como puede ser la fatiga, el cansancio, falta de concentración, de atención, problemas de memoria, ¿vale? Uh-huh. Algún tipo de dependencia física derivada de cirugías, es decir, hay una serie de secuelas que... O el linfedema en el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Es decir, que te limitan o te incapacitan para seguir desempeñando el puesto con la misma efectividad o normalidad, uh-huh, con la que anteriormente lo venías realizando. Entonces, ¿qué pasa? Que esperan de nosotros que volvamos siendo los mismos, pero no somos los mismos. Uh-huh. Y volvemos a depender del buenismo, ¿no?, de alguna manera, de la empresa en la que tú estabas, uh-huh, de que se te reajuste el puesto,
esa es otra, que no te despidan, que después de todo tu proceso del cáncer no te despidas y te encuentres igual, que todavía te agrava el problema de salud mental, que te encuentres sin trabajo.
Claro,
sin
recursos, yo no me pongo en ese caso de despido, sino me pongo, uh-huh, en el caso de decir, es que yo no siento que puedo realizar, porque no puedo realmente, no puedo volver a realizar con la misma efectividad las tareas que yo venía desempeñando, aunque de mí se siga esperando lo mismo, uh-huh, pero yo no puedo llegar, y eso es una frustración, uh-huh, constante, porque al final es lo que nos mantiene en la posibilidad de volver a caer, ¿no?, en un tema de depresión, de bajas, uh-huh, laborales, porque no soy capaz de asumir la carga laboral o el tipo de trabajo, de volver a desempeñar el tipo de trabajo que yo venía realizando. Y no hay, lo que decíamos, políticas que regulen tampoco esta historia. Es decir, apáñatelas como puedas con tu empresa y con suerte sales airoso, y si no, pues quizás a lo mejor tienes que reducir tu jornada, lo que merma la economía familiar, otro estrés más añadido de un trabajo menos porque físicamente y cognitivamente no llego, pero es que ahora económicamente esto me supone un problema, ¿vale? Y eso cuando trabaja, el que no trabaja y se enfrenta a un nuevo puesto de trabajo con las limitaciones, más con la historia de haber pasado por un cáncer,
más problemática tiene, porque no todas las empresas se ajustan y se adaptan.
Exactamente.
Es lo raro.
Y al final merma otra vez la salud, uh-huh, mental.
Y después el estado de ánimo, ¿no? Porque también se espera, como decíamos, se espera que tú te encuentres, al haber superado ya el cáncer, que tú te encuentres feliz, que estés al 100%, que estés contenta, ¿no?, ahí rebosando alegría. Uh-huh. Y claro, es lo que tú dices, las secuelas, el cansancio, a lo que te enfrentas de nuevo, a retomar tu día a día, que se lleva, ¿no?, estás en un periodo de baja laboral bastante largo y es como retomar otra vez, es otro cambio ahí en tu vida y adaptándote con limitaciones físicas, ¿no?, o con secuelas
a nivel cognitivo,
claro,
virtual, sí.
Y es como, bueno, todo el mundo está esperando de mí que esté aquí al 100%.
Exacto.
Y no llego y no puedo, otra frustración.
Exactamente, y que ya no vuelve, es como no, todo en la vida, todo lo que nos pasa nos cambia,
nos
de alguna
cambia
manera, uh-huh, y nos transforma, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo, uh-huh, y el mensaje que hay siempre, ¿no? Por eso la falta de apoyo social percibido, ¿no? Uh-huh. Es de que ya estás bien, pero ¿por qué estás así? Si tienes que estar alegre, si es que tú ya lo has pasado, uh-huh. ¿pero por qué? Uh-huh. ¿Sabes? No validar ese estado emocional, no uh-huh. entenderlo, y eso genera uh-huh. un sentimiento de soledad.
Claro, porque encima, claro, la persona se pregunta, ¿por qué si todo el mundo me está diciendo que esté bien y tengo que estar bien, por qué yo me encuentro mal? Y claro, no te permites tampoco el encontrarte mal, porque se supone que tienes que estar bien y contenta.
Y que a nivel médico, uh-huh. es que todo esto se acompaña. A nivel médico te han dado la, bueno, te han dado la alta. Es decir, has terminado los tratamientos, después continúan tus revisiones, uh-huh. pero has terminado tu tratamiento médico, por lo que el sistema te está diciendo, tú ya estás bien.
Eres apto para trabajar,
otra
para
vez, vivir. La salud mental... Entonces,
cuando por ejemplo una de las secuelas ahí que se quedaba siempre es el miedo a la recidiva, porque tú ya ahí, aunque te den el alta, tú tienes que estar constante con revisiones que son ya de por vida, y siempre es el miedo o el susto de a ver qué me encuentro, a ver si no me he dado un positivo, a ver, es un miedo ahí constante que te queda de por vida, que
sobre todo eso, cercano, ¿no? A cuando uno se realiza determinadas pruebas médicas de reconocimiento, que es como
Y eso no te ayuda a gestionarlo a nadie. Es que volvemos a lo mismo, no tenemos apoyo en salud mental, y eso gestiónatelo tú como tú puedas y enfréntate a los miedos como tú puedas. Así estamos con todo.
Así es la vida.
Bueno, esa es una de las funciones nuestras también, ¿no? La atención
en el proceso.
En el proceso y después.
Que sigan luchando la asociación a ver si se consigue un poco más de mejora en este tema.
En eso estamos.
Pues les aporto otro dato a esta pregunta, ¿no? Y también dicen los estudios y eso, pues que después de 2 años de finalizar los tratamientos, el 40% de las personas presentaban una depresión post-tratamiento. Uh-huh. Y que además, esto es lo más penoso que yo veo, que es conocida por todos los oncólogos, que esta depresión post-tratamiento se produce. Y que a pesar de conocerla y de ser evidente en innumerables casos, pues volvemos a ver una vez más que tampoco se aborda ni se trata.
Yo quiero lanzar una lanza a favor, porque al final el médico oncólogo no depende de él. Es uh-huh. decir, depende de otra vez
del,
¿no?,
sistema,
de nuestros dirigentes, uh-huh. ¿no?, que digan, pues oye, vamos, esta figura es relevante, vamos a ponerla, vamos a invertir o a dedicarla, ¿no?, nuestros uh-huh. recursos o parte a cubrir esta uh-huh. necesidad, que es una necesidad real. Del oncólogo no depende, uh-huh. porque él está ahí y hace su trabajo buenamente como puede y bien hecho, uh-huh. es decir, yo chapo por la labor,
claro,
y de hecho ellos son conscientes de la necesidad uh-huh. y derivan muchas veces a los recursos externos, que somos nosotros las asociaciones.
Ellos pero no que es de pena que tengan que derivarlos a un recurso externo, ¿no? Que, hombre, que es innegable la labor uh-huh. que ustedes hacen, pero que es penoso que tengan que derivarnos, igual que nos pasa a nosotros, ¿no?, a un recurso externo, cuando exacto. debería estar dentro del sistema sanitario.
Exacto.
Esa es la salud que tenemos.
Esa es la salud que tenemos, y así nos va con todo, ya con la salud y con todo.
Es una cosa básica y primordial y primero para cualquier enfermedad. Uh-huh. Que eso no es decir, me voy a hacer un edificio, tú el otro se lo hace más grande que el otro. No, uh-huh. estamos hablando de un ser humano, los seres humanos, de la vida,
de necesidades primarias,
de supervivencia, uh-huh. que está aparte que una persona, por ejemplo, que haya tenido una mala calidad de vida, enferma, uh-huh. Después a lo mejor por desgracia pues se le presenta una cosa de esta. Tú imagínate. Uh-huh.
Y aparte también otro aspecto, otro factor que influye mucho es el nivel socioeconómico de la persona. Porque no es lo mismo que a una persona le entre un cáncer con recursos que pueda permitirse, no sé, por ejemplo, tratamientos privados, imagino, o dejar de trabajar durante el tiempo de la baja, y ahora una persona que no tenga recursos, ahí
eso,
también.
Sobre todo eso, el poder afrontar ¿no?, los gastos, la economía familiar, dejando de trabajar, ¿no?, cobrando el paro, porque al final no se cobra igual, no es lo mismo, y después todo el tratamiento, el tratamiento más farmacológico, ¿no? Sí. Muchas veces que resta, ¿no?, los efectos secundarios, eso hace mella en el bolsillo y en la familia, ¿no? Eso, en el bolsillo, en la economía familiar.
Sí, y que es muy triste que una familia no se pueda permitir ese tratamiento tan largo, con una duración de tiempo tan larga, y de una enfermedad como es el cáncer, y que no se lo pueda permitir, ¿no? Que
no,
se
los
vean
tratamientos
como,
sí, o sea, es decir, el...
Sí. Sí, están cubiertos, claro, pero todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que te conlleva.
Exacto, lo que sería para paliar, sobre todo los efectos secundarios y demás, es costoso, ¿no?
Claro, costoso. Y es triste que no haya ayudas en ese sentido, o que no se tenga en cuenta.
La asociación, por ejemplo, tiene ayudas, ¿vale? A familias vulnerables, ayudas para farmacia, ayudas para farmacia, ayudas en alimentación, ayudas para... el pago del alquiler, siempre pacientes y familias en situación vulnerable.
¿Y esos recursos por qué no están en los organismos públicos?
Están en determinados, es decir, ayuda...
Sí, siempre... Claro, siempre.
Pero no sé hasta que... Ya es meterme en materia, pero, y no sé cuánta partida o no sé cuánto... Vale, pero bueno, que esa es la realidad que al final genera...
Pero que no, yo me refiero, claro, que no hay ayudas específicas, ¿no? Siempre hay ayudas de alquiler, de comida, familias vulnerables, como tú dices, pero que no hay ayudas específicas en sí, como para decir, bueno, esta familia está atravesando un cáncer, esta situación, pues esta partida presupuestaria para eso. Concretas, ¿no? Me imagino yo.
Destinadas solo... a paciente oncológico,
claro,
dice. ¿En instituciones públicas?
¿No?
No en sí, pero sí a la vivienda. Es decir, eso es un factor más a sumar, sumativo, sí. Por ejemplo, que tú estés padeciendo una enfermedad.
Vale, como que
para
te ayuda
recibir,
un poco más.
Exactamente, para sí, para recibir una ayuda.
Pero contigo en eso son escasas, como siempre pasa con todas las ayudas y con todos los recursos.
Escasas, y cuando llegan...
Llegan tarde, ¿verdad, Ana?
Sí.
Pues posiblemente también uno de los mayores retos a los que se enfrentan tanto las personas como su entorno sea el modo, hablábamos eso, ¿no?, en cómo los demás reaccionan a la enfermedad. Los amigos, los compañeros de trabajo, los familiares pueden sentirse incómodos a la hora de hablar sobre un diagnóstico de cáncer, o pueden intentar distraer a la persona para que no piense en la situación, en lugar de ofrecerle un espacio para hablar de sus problemas. Como ya sabemos, el cáncer es una enfermedad de larga duración y es fundamental el poder superar estas barreras en la comunicación, ¿no? El saber cómo actuar o cómo ayudar o cómo mejorar esta comunicación. Beatriz, ¿qué consejos podrías darnos tanto para las personas que son diagnosticadas con cáncer como para su familia y círculo cercano de cómo poder abordar mejor esta situación?
¿Por dónde empiezo? ¿Por el paciente o por la familia?
Como tú quieras, por ejemplo, el paciente. Ya que hablamos de paciente.
El paciente. Primero que busca asesoramiento, información médica, que es muy importante confiar en tu equipo médico, ¿vale? Uh-huh. Y buscar, pedir esa información que tú necesitas para calmar esa incertidumbre, esos miedos.
La duda. ¿Vale? Claro, porque a lo mejor llegas, claro, el médico te habla de manera técnica, ¿no? Cuando tú llegas y te cuenta y pues tienes esto, tienes lo otro, y a lo mejor nos quedamos con esas dudas, con esas preguntas, y salimos de la consulta y dices, tú no me he enterado de nada.
Uh-huh. Por no eso sé se aconseja esto. Siempre ir acompañado, uh-huh, ¿vale? Porque es una situación de estrés, sobre todo dependiendo del, uh-huh, del momento del proceso en el que te encuentres, ¿no? Uh-huh. Pero... siempre eso, si puedes ir acompañado por el estrés que te supone el no poder recibir, retener toda esa información, siempre se aconseja eso, ¿no? Ir acompañado de una persona de confianza, que después tú le puedas preguntar y decir, oye, de esto que me dijo que no recuerdo bien, ¿no? Anotar todas aquellas preguntas que nos vayan surgiendo a lo largo del proceso, que estamos en casa, oye, ¿y esto será de esto? Pues yo les digo siempre, en una libretita, oye, vete y apúntalo, anótalo, y cuando estés frente a tu médico, al oncólogo, sacas la libretita, que no se van a sorprender, porque ellos la aconsejan también. Y le preguntas, oye, mira, esto me pasó, ¿a qué se debe? ¿Se debe a esto, no? Y despejar esas dudas, ¿vale? Porque todas las dudas que despejemos y toda la información que tengamos, al final nos va a restar ansiedad, miedo.
Sí, en cierto modo te da un poco de tranquilidad, ¿no? El despejar esas dudas.
Exactamente. Uh-huh. Eso, pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayuda especializada y no especializada, es decir, en tu entorno familiar, delegar, entender el momento por el que estamos pasando y permitirnos estar mal, ¿vale? Eso es tener un afrontamiento activo en el sentido de... entiendo que estoy mal, me legitimo estar mal, porque también se escucha mucho, tienes que estar positivo, tienes que estar fuerte, porque si no, los tratamientos no van a...
O a lo mejor ves a la familia sufrir y tú te haces ahí, no pasa nada, estoy bien, venga, vamos a tirar, ¿no? Y tienes que permitirte también el romperte, ¿no? El decir, bueno...
Exactamente, el decir, oye, no pasa nada, es una situación complicada, hoy me siento mal, no tengo un buen día, permítete no tener un buen día. Vale, y el día que puedas y sales a caminar y haces un poquito de ejercicio porque sabes que es bueno y beneficioso, lo hace. Eso es tener una actitud proactiva también, ¿no? Decir, oye, pues mira, me permito estar mal, pero intento estar bien, o intento que al día que esté bien, pues hacer un poquito de ejercicio, cuidarme un poquito, hacer, ¿no? Y pido ayuda, delego, eso es cuidarme, eso es tener, vale, un poco, esa es la línea, ¿no? Y al familiar, acompañar. ¿Y qué es acompañar? Es escuchar, ¿vale? Es recibir sin cortar, que es complicado, ¿vale? Todo lo que la persona nos cuenta, nos dice, nos expresa, sin minimizar, por lo tanto, legitimizando una vez más su estado emocional, que va a ser lógicamente negativo, porque no es una situación agradable, ¿vale? Tampoco dramatizar. Y preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Vale, abiertamente, es sencillo.
Pero claro, que muchas veces complicado. La familia dice, ay, no le voy a preguntar, ¿no? O no, o como decía yo antes, vamos a hacerle reír para que se distraiga, ¿no? Es a lo mejor más necesario para la persona el decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas hablar?
O necesitas estar solo.
¿Qué necesitas?
Porque a veces se necesita estar solo, ¿no? Para hacer ese proceso de asimilación, tener ese espacio de desahogo con un... Es decir, entonces, saber respetar esos espacios, no generar ruido alrededor, ¿no? Y saber apartarnos. Eso es saber escuchar. Eso es escuchar a la persona. Y empatizar, ponernos en el lugar del otro. Si es que, jolín, si a mí me pasara eso, si a mí me acaban de diagnosticar, si yo tengo esta situación, si yo... Jolín, es que yo entiendo que... ¿Cómo se puede estar sintiendo?
Es que sí, para la persona que tiene cáncer es complicado, para las familias también es complicado.
Para la familia es complicadísimo. Sí, para la familia es complicadísimo. Asume un rol tremendo también, porque muchas veces tiene que asumir el rol de la persona que enferma también. Sí, sí. Seguir con su actividad o su carga diaria, y más asumir la carga del cónyuge.
Claro.
Del,
y los miedos familiar, también, ¿no? Que le genera a la familia, igual los miedos por la pérdida, por a ver qué va a pasar, la incertidumbre.
Ansiedad,
o sea que...
miedo, tristeza, rabia, claro. Porque a nosotros, porque a ella, si es una persona bella, maravillosa. Es decir, o lleva una vida sana, ¿no? Estos son sentimientos naturales y normales en el ser humano y necesarios, ¿no? Para adaptarnos a un proceso de cáncer.
Pues nos quedamos con eso, ¿no? Con empatizar, escuchar, apoyar.
Y preguntar. ¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas?
¿En qué te puedo ayudar?
Y verbalizarlo, que muchas veces tanto las familias como la persona lo interiorizamos, ¿no? Nos lo callamos, nos lo guardamos y generamos también esos sentimientos ahí dentro que no lo podemos expresar, y a lo mejor eso...
La rabia, que es un sentimiento natural en el ser humano, y es decir, no culpabilizarnos tampoco, no buscar ayuda a la familia, que también hay ayuda, se ofrece ayuda a la familia.
Sí, ¿verdad? Vosotros también atendéis a la familia.
Sí. En todo momento hay grupos de ayuda al paciente, a la familia.
¿Qué os demandan las familias? ¿Os demandan eso? ¿Cómo ayudarlo?
Exactamente.
¿Qué puedo hacer?
¿Cómo? Si uno se olvida siempre de... Por eso, ¿no? Hay muchos talleres del cuidador, ¿no?
Sí.
No solo en este tipo de atención, pero el cuidado del cuidador. Porque el cuidador siempre se olvida de que para cuidar hay que cuidarse, ¿no?
Eso.
Entonces nosotros cambiamos el foco de dirección y damos, le damos el protagonismo que... Pues que tienen la historia también, pero su interés es ese.
Sí, ¿no? Yo estaba en esos cursos de cuidados al cuidador y por el tema del COVID se
se dejaron de hacer, pero ya bueno, se retomarán.
Hay que pedir que se retome.
Sí. Le mando un saludito a todos los que estábamos allí.
Ana, ¿y tú qué no has hecho, eh?
Pues sí, en todo lo que he podido.
Por ayudar, ¿verdad? Siempre por ayudar, por escuchar, por cuidar, como tú siempre dices en la presentación, ¿no? Porque nos gusta cuidar y cuidarnos.
Y cuidarnos a nosotros.
Ayudar sin recibir nada a cambio, ni esperemos. Eso tiene que salirle a uno. Que no porque tú, porque hay una persona que está enferma de cualquier enfermedad, pero en este caso, que es lo que estamos tratando hoy, que no lo vamos a decir, no es que, a ver, si lo vamos a compadecer, se pasa mal, vale más decir las cosas claras. Si uno va a hablarle, pues no, o hacerle un, yo que sé, un bien, o atenderla, o escucharla, o sacarla de paseo.
O darle un plato, llevarle un caldero de comida. Sí. No es más.
Es una cosa también.
Y claro. Todo, ¿verdad, Fátima?
Verdad, tengo que decirlo. Porque yo he estado con el COVID y aquí mi Ana me llevaba los calditos y me los dejaba en la puerta de lejos.
Eso es acompañar.
Que me ha cuidado.
Eso es,
vamos,
acompañar.
Y
que
sí,
no
está igual.
Esperando recibir nada a cambio. Es a lo que yo me refiero.
Sí.
Porque a lo mejor hay personas que. Bueno, hay de todo.
Bueno. Lo bueno que, por ejemplo, con el tema del cáncer, normalmente, ¿no? Las familias y demás suele apoyar, suele estar, ¿no? Que es más difícil. A nosotros se nos complica con el tema de la salud mental, porque sí tenemos, ¿no? Conocemos muchos casos que cuando se diagnostica un problema de salud mental, por desconocimiento o por X motivo. Sí. La familia no apoya o delegan, y por lo menos con el tema del cáncer siempre la familia suele apoyar.
Hay una mejor respuesta. Son enfermedades distintas. Son procesos totalmente distintos y muchas veces es el desconocimiento, ¿no? El no entender que es producto de la enfermedad y que no es intención de la persona, es lo que es la salud mental, ¿no? Que imagino que será lo que tú te refieres.
Sí, porque genera también un impacto el desconocimiento, el no saber cómo enfrentarte a esa nueva situación.
El no separar, el no saber identificar, es distinto, ¿no?
Por eso faltan escuelas de familia, ¿no? Formación, sí, prevención, como nosotros decimos muchas veces, las charlas de prevención que hacemos, muchas veces es más importante esa prevención, esa sensibilización, que después atajar el problema en sí, ¿no?
Pues no, sí, y tener conciencia. Que se vuelvan a retomar, a ver si esto va parando un poco. El dichoso bicho ese, como llegó y no se quiere ir.
Pues nada, si quieren hacer alguna preguntita más a Beatriz.
Se nos acaba el tiempo.
Se nos pasó la hora rapidita.
Bueno,
muy amena.
Bueno, tú vas a presentar una canción y me dejas a mí que yo la dedique.
Vale, pues nos vamos a ir despidiendo hoy. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana hoy aquí en Lo Bello Que Es Vivir.
A ustedes por la invitación, ha sido un rato muy agradable, se me ha pasado súper rápido. Y eso que estoy yo de esto de las radios, lo tengo.
Eso, bueno, la verdad que ha sido un programa muy...
programa bonito. Bueno, bonito,
emotivo. Y con unos consejitos aquí muy buenos por parte de Beatriz.
Sí, siempre que viene aquí.
Y esperamos
aquí
que podamos haber ayudado, ¿no? A alguno de los oyentes.
Siempre que ella viene aquí, siempre nos deja después una tranquilidad y una... que nos explicas bien las cosas.
Vale, me alegro. Quiero aprovechar para el espacio, ¿no? Que estamos en... tenemos nueva sede. Bueno, ya nueva, ya va a ser un año, pero bueno, en la calle Luis Vive, número 6, aquí en Puerto del Rosario. Para todos los pacientes y familiares que estén atravesando por un proceso oncológico o que hayan pasado, ¿vale? Bueno, que ahí estamos y les ofrecemos pues nuestra ayuda. Y
que no tengan miedo de ir, que no tengan miedo ni vergüenza, ni porque no, que va nada, al revés.
No hay que
esas ayudas siempre vienen bien.
Y nuestro número 900-100-036, ¿vale? Es un
900-100-036
a nivel nacional, pero ya después les atienden los compañeros y ellos hacen las derivaciones y le dan la información que requieran en cada momento. Es un número de 24 horas los 7 días de la semana, ¿vale?
Perfecto.
Gracias.
Pues muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotras. Bueno, pues nos vamos despidiendo y a ver con la canción de Chambao y Juanito Macandé, imagina que es una canción súper animada, así que yo decía, digo, vamos a terminar el programa así con, y además nos habla de que hay muchos mares por nadar, muchos soles que ver, mucha vida por caminar. ¿Y a quién se la quieres dedicar,
pues Ana? Se la quiero dedicar a Margarita, que ella me dedicó la semana pasada una a mí, que le doy las gracias, a Jesús y a ti, Beatriz, por venir, y una vez más.
Gracias.
Improvisa, deja salir a lo que nace, a lo que nace. Alegría y el corazón late que late. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles,
nos despedimos de lo bello que es vivir, que aquí nuestro Iván no nos dejaba hoy despedirnos. Como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y yo también me despido hasta la semana que entra, si Dios quiere. Que lo pasen bien y les esperamos el próximo jueves de 2 a 1.
En lo bello que es vivir.
Y en Radio Sintonía.
Sí, señor. Y sean felices que no cuesta nada, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Que solo tu alegría a amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.